Hola, ¿qué tal? ¿Qué onda? ¿Qué show? Hey, aquí Fabo Mesa desde el Blogcast. Hashtag el Fablog. Vamos a ver qué pedo. Muchas gracias a la gente que escucha esto. Y si no, pues solamente es como hablar solo. Es raro hablar solo, la verdad. Pero interesante al mismo tiempo. Va. Ok. Quiero hablarles hoy sobre algunos temas. Algunos temas que acontecieron en mi vida esta semana. Como primera cosa, ¿de qué me pachó? Fui a tatuarme y, bueno, una de varias sesiones que ya tengo agendadas en el estudio de tatuajes al que voy. Y pues fue interesante porque me tocó ir con mi esposa. Fuimos los dos a tatuarnos con la misma artista de tatuaje. Y pues es raro que cuando, no sé si ustedes tengan tatuajes, pero ya después de hacerme varios, después de que uno se hace varios, empieza a tener este pensamiento de, este cuestionamiento de ¿por qué? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué? ¿Por qué si es algo tan doloroso, lo hago? Pues la respuesta es porque se ven bonitos, ¿no? Esa es mi respuesta, se ven bonitos. Pero si honestamente, ya como a la mitad de la sesión, cada vez, y esto es desde la primera vez, cada vez que estoy ahí en la plancha y me están encajando agujas con inyectándome tinta en la piel debajo de la dermis, pues me arrepiento, la verdad, me arrepiento de haber tomado esa decisión y quisiera desaparecer en ese instante del estudio, largarme y pues ya nada más descansar de esa herida que te están haciendo y que va a quedar impresa de manera permanente en tu piel. Pero nada, decido aguantarme, decido esperar hasta que la artista de tatuaje diga, ya terminamos. Uf, eso es un tal vez eso sea toda la cuestión de sentir esa satisfacción de que ya paró el dolor y que ya no más vas a sentir esa presión sobre tu piel y esa piel lastimada, ya solamente vas a recuperarte. ¿Quién sabe si sea esa sensación la que me hace regresar? Obviamente no voy con cualquiera, voy con una persona que me encanta su trabajo y por eso decidí hacerme todos los tatuajes que tengo de su puño y tinta, porque me encanta su trabajo, la verdad. Y se vuelve adictivo, la verdad, también. Y al final de cuentas, por más que uno se arrepienta a la mitad del tatuaje, al final de la cita ya estás decidiendo hacer otra cita, porque ya tienes otras ideas, ya sabes qué te quieres hacer. Y pues nada, lo único que haces es esperarte que te recuperes y volverte a ir. Aunque hay personas que se avientan 2 o 3 días de sesiones continuas. Y wow, o sea, mis respetos para esa gente, porque la verdad sí es un calvario hacerte tanto daño. Y otra cosa que es muy, muy lógica. Bueno, no ilógica, sino... sí, pues, o sea, la cuestión de voy a ir a pagar porque me hagan daño. O sea, pagar porque te hagan daño o que te hagan una herida suena como ilógico, ¿no? No sé. Siempre me he preguntado también por qué nosotros decidimos pagar porque nos hagan daño. También, otra forma de pagar y que nos hagan daño es pagar por un servicio de internet que sea caro y que esté bien feo, ¿no? O sea, en general, cualquier servicio aquí en México. Me hago daño al sufrir por no poder tener descargas rápidas. Sufro. No es cierto. Bueno, sí es cierto. Sí se sufre con eso. Y actualmente tengo ya bastantes tatuajes y no voy a parar hasta que pasen dos cosas. O se me acaba el espacio de piel o el dinero. Y probablemente se me acabe primero el dinero porque pues estamos ahorita en una situación de inflación que ya la habíamos vivido anteriormente aquí en el mundo, aquí en el mundo donde habitamos, planeta Tierra, porque estos son cuestiones globales. La economía se mueve pues por todo el mundo, claro que sí, a todos les afecta, nos afecta. Y esta vez la estamos viviendo de forma diferente, al menos mi generación, porque ya habíamos vivido 2 o 3 pues broncas ahí económicas, inflaciones. Pero al ser en este momento personas activas en la economía, personas que de hecho somos las que estamos trabajando para mover toda esa maquinaria llamada mundo, pues sí se siente bien gacho, ¿no? Ya siendo padre de familia, empleado y pues teniendo todas las responsabilidades que lleva la vida adulta, pues se siente diferente. Es cierto tipo de preocupación que uno dice, no me puedo dar el lujo de hacer pendejadas, cometer errores y quedarme sin un trabajo en este preciso momento, porque como que no voy a poder recuperarme tan fácil de del hoyo en el que estoy metido, porque la vida aquí ya se ha vuelto una deuda de mucho tiempo. ¿A qué me refiero? Pues que adoptamos muchos de nosotros adoptamos aquí en Tijuana, aquí en México, la forma de vida estadounidense, ¿no? La de disfrute ahora y pague después. O sea, el crédito. Que sí, en realidad a mí me ha favorecido mucho el crédito. Y pues yo creo que bien manejado no hace tanto daño. Pero si uno abusa de ese crédito, pues se puede volver complicado, ¿no? Y pues te aturde. Y eso se reduce en menos tatuajes para mí. En menos tatuajes, así que pues esperemos que todos se le estén pasando no tan mal y que la situación en el mundo se vuelva mejor en lugar de peor, ¿no? Esta semana también hubo un evento, una eventualidad ahí en la colonia donde vivo, en donde nos reunimos los vecinos, así como en un grupo de tu salón, ¿no? Así de que vamos a organizarnos para hacer algo y ponen una fecha, se reúnen ahí. O sea, digo un salón de clases, lo comparo con esto porque, pues al igual que en un salón de clases, en una colonia, pues cada quien está en su casa. Es como si cada casa fuera pues un pupitre, ¿no? Sabemos que todos están ahí porque ahí están los carros de las personas afuera de sus casas. Al igual de que vas a la escuela, entras al salón de clases y ves la mochila. El ver la mochila es sinónimo de que, pues el alumno ahí está, en la escuela. Debería estar en el salón. Tal vez se la pintó una clase, pero debería estar ahí. Y lo que se me hace bien loco es que en la reunión, a pesar de que se veía que estaban muchas personas en sus casas, pues no fueron, ¿verdad? Y ya se había acordado días atrás, semanas atrás, de que se iba a tener esta reunión. Todos estaban enterados y pues, no fueron. Entonces nos vimos en la penosa necesidad de tener que tomar algunas decisiones ahí respecto a aspectos de interés común en esa colonia, en específico en la cuadra donde vivo, y pues ya se la pellizcaron, ¿no? Todos los demás. Eso les pasa por no asistir a las reuniones que se les citan, que es bien importante ser cumplido, ¿no? En ese aspecto. Yo, la verdad, soy este señor que pues internamente todavía tiene esta sensación de que no soy responsable. O sea, como una sensación de irresponsabilidad, la cual me hace como pensar que ay, no necesito ir o no quiero ir a hacer mis cosas de adulto, ¿no? O sea, como tener una reunión ahí de vecinos o tener que ir a sacar algún documento al SAT. Ay, esas cosas sí me dan mucha hueva, la verdad. Pero tengo que hacerlas porque, pues ya, o sea, yo soy el que comanda mi vida, o el que debería llevar las riendas de mi vida como tal, porque nadie más va a hacer esas cosas por mí, nadie, y pues ni pedo, hay que hacerlas porque si no, pues nadie las va a hacer por nosotros. Ya lo dije. Quiero contarles una historia que por ahí en algún contenido estuve mencioné de repente, y pues honestamente solamente una persona me preguntó y fue como indirectamente, pero les quiero contar hoy el día que me perdí en un sobre ruedas. Yo creo que a todos nos ha pasado en algún punto. Yo tenía, ¿qué será? Unos entre 3 y 5 años cuando me perdí. Algunos se han perdido en mercados, me refiero como a un supermercado. En este caso era un mercadito, sí, al aire libre, un mercado de pulgas, no sé cómo lo conozcan, tianguis, sobre ruedas. Y pues sucedió que mi jefa, o sea, mi madre, demasiado confiada, que es bien raro porque para algunas cosas sí es bien estricta y en otras situaciones es muy confiada. Yo les voy a decir que si usted tiene hijos en esas edades, ¿no? Entre los menores a, no sé, 10 años, no confíen en ellos, no confíen en ellos porque no saben, no sabemos nada. Estamos idiotas. Entonces, la cuestión fue esta. Llegamos al sobre ruedas. Nosotros, mi hermano y yo, mi hermano mayor y yo, lo único que queríamos era comprar unas figuritas de luchadores. No sé si recuerdan las figuritas de luchadores que estaban llenas de rebaba por todos lados. Entonces, pues es lo único que queríamos, un santo y un Blue Demon y ya, para jugar. Mi jefa nos dejó, íbamos en su carro, nos dejó justo frente a el sitio o el puesto en donde vendían estos juguetitos. Nos dijo, ok, nos dio instrucciones muy claras, ¿no? Nos dijo, miren, hijos, voy a dejarlos aquí. Voy a continuar manejando sobre esta misma calle y al fondo, o sea, no, esta calle no tiene salida. Al fondo va a haber un estacionamiento. Yo voy a dejar el carro ahí y ustedes van a caminar hacia allá, van a localizar el carro y se van a meter. Instrucciones sencillas, simples, pero teníamos, repito, entre 3 y 5 años. Entonces, creo que mi jefa tenía demasiada confianza en nosotros o creía que éramos demasiado inteligentes. Porque después de comprar los chingados monitos, nos fuimos hasta el fondo de la calle esa y pues no encontramos ni madres. No vimos ni madres de carro, no vimos nada de... Ni madres, o sea, nuestra madre, pues. No vimos a mi mamá. Y pues ahí fue donde empezó a valer madre, ¿no? Yo tengo vagos recuerdos, honestamente, de esa situación, porque sí me acuerdo de lo que nos dijo. Me acuerdo del puesto donde estaban los muñequitos. No recuerdo qué personaje era, pero lo único que recuerdo es que yo me puse muy nervioso. Tal vez por eso bloqueé así como ese recuerdo. Me puse bien nervioso y me dio mucho miedo. Y yo, en cuanto supe que no habíamos encontrado el carro de mi mamá, me puse a llorar. Lloré incontrolablemente. Y mi hermano, que pues no sé de dónde sacó tanto valor, dijo, tranquilo, carnal, todo va a estar bien. Y afortunadamente él vivió mucho tiempo cerca de ese sobre ruedas, porque le quedaba cerca el kinder. Fíjense, estábamos en el pinche kinder, ¿no? Bueno, yo estaba en el kinder, él estaba prácticamente en la primaria, pero él vivió mucho tiempo ahí con mi abuela, entonces conocía más o menos las calles. Tenía noción de dónde estaba, porque ese sobre ruedas estaba muy cerca del kinder al que lo llevaban caminando desde la casa de mi abuela. Entonces dijo, aguanta, carnal, ahorita vemos qué tranza. Y lo que hizo fue que localizó una calle que se le hiciera muy familiar y nos fuimos. O sea, lo que nosotros hicimos fue, o sea, también todo pendejo uno, en lugar de regresarse a donde lo habían dejado, no, vámonos a otro lugar, ¿no? Lo que se le ocurrió a mi carnal fue, pues, seguir el trayecto. Primero llegar a su kinder y de ahí, pues, ya bien ubicadito, pues, nos fuimos a la casa de mi abuela, ¿no? El pedo fue que, pues, a mi jefa casi le da un paro cardíaco al no encontrarnos ahí, ¿no? Y todo esta, me imagino todo este sentimiento de arrepentimiento de haber dicho, ¿cómo chingado se me fue a ocurrir, no? ya, finalmente llegó mi jefa a la casa de mi abuela y ahorita lo pienso, en ese momento no, pero ahorita pienso la cantidad de reclamos que recibió de parte de toda la familia y de cómo estás pendeja, cómo se te ocurre dejarnos y que no sé qué. Y pues ni pedo, o sea, sí cometió un error, pero pues no pasó a mayores. Entonces, la verdad es que tal vez de ahí aprendimos algo, mi hermano y yo. Yo aprendí que, pues que no tengo sentido de la orientación, ¿verdad? Y actualmente me sigo perdiendo en muchos lugares. De hecho, a mi esposa le caga que cuando vamos a un lugar, la única ruta que siga sea la ruta de un transporte público, porque pues es lo único que conozco, a pesar de que yo vaya manejando un carro. Y mi hermano aprendió, pues, que soy un llorón. Eso es lo que aprendió. Y y esa fue mi historia de cuando me perdí en sobres. Me gustaría escuchar sus historias. Si es que me escuchan a mí también y escuchan esto, les pido me envíen por ahí la vez que se perdieron cuando eran niños, ¿no? Porque todos tenemos una historia al respecto de eso. Y pues véngase, vamos ahí. Miren, yo odio un día en específico, ahorita, en esta parte de mi vida, ¿no? Así como Garfield odiaba los lunes, yo odio los días miércoles. Pero es como una sensación de amor-odio con los miércoles, porque los miércoles pasan dos cosas. Número uno, que debería ser lo más emocionante, es el día que cae la nómina. Ese día debería ser un día feliz para todos, ¿no? Pero yo no. Yo no es feliz para mí. Para mí no es. Y lo que lo hace un día triste o un día no feliz es que ese día tengo que entregar cuentas. Bueno, dos cosas. Tengo que entregarle cuentas a mi jefe del trabajo que hago. Esa es una. Y la otra es que tengo que entregar cuentas, pues, a quien le debo yo. A todas esas instituciones bancarias a las que les debo. Y a todas esas tiendas departamentales a las que les debo. Y pues no es feliz, no es un día feliz porque sabes que ese dinero que te pagan, pues ya no es tuyo, ¿verdad? Ya no es tuyo, ya tienes que entregarlo. Y es triste, la neta, porque pues yo digo que el dinero sí compra la felicidad. Y como no tengo dinero para comprar felicidad, pues no soy feliz. Pero por eso, o sea, es como todos creo que tenemos un día al que más odiamos. Y mucha gente creo que también odiamos. O no es como odio, pero estuve tripeando esto con mi esposa esta semana también, de que el domingo es un día bien depresivo para la sociedad. O es uno de los días más depresivos. De hecho, hay una canción de un artista que se llama Tito Puentes. ¿Tito Puentes? Sí, se llama así. Es el vocalista de uno de los vocalistas de Molotov, que se llama DDT, depresión de domingo en la tarde. Y es como un síntoma, un síndrome que tenemos muchas personas que trabajamos de lunes a viernes y que nos da el día domingo, sobre todo como el día domingo en la tarde. Hoy es domingo, hoy estamos grabando esto un día domingo. Y ahorita que me acordé que es domingo, ya me empezó a dar depresión, fíjense. Ya empecé a sentir que no quiero vivir en un mundo donde tengo que levantarme temprano mañana. O sea, está bien loco porque lo he cotorreado también con amigos del trabajo y es lo mismo, es como que, güey, sabes que ayer estaba bien deprimido, no sabía qué hacer, no quería estar en mi casa, no quería hacer nada. Solamente pensar que mañana tenía que ir a trabajar me ponía bien de malas y bien, bien agüitado, ¿no? Creo que es algo que nos pasa a muchos, pero no a todos, porque conocí una persona, un saludo a Tadeo Calles. Ese güey es guía de turistas y su trabajo se trata pues de guiar turistas. Entonces la cuestión es que ese güey no descansa los días domingo ni sábado, sino si trabaja, no tiene un día de descanso entre semana. Entonces para él no aplica eso de la depresión en el domingo porque pues para él un domingo es como si fuera un miércoles para la gente que trabaja de lunes a viernes. Además de que yo le hice la pregunta, le dije, güey, ok, el domingo no te deprimes porque trabajas al día siguiente y el domingo también trabajaste y el sábado igual, ¿no? Pero entonces, ok, el día antes, tu día de descanso en la tarde, antes de al día siguiente ir a trabajar, ¿a poco no te da depresión? Y dijo, no, güey. Entonces llegué a la conclusión de que odio mi trabajo porque si no odias tu trabajo, no te va a pesar ir al día siguiente a trabajar. O sea, realmente buscas, ¿a poco no te pasa eso, conciencia? O sea, que cuando haces algo que te gusta, vas hasta te levantas temprano, más temprano, güey.
Madrugo más los fines de semana que vengo a grabar que los días que trabajo entre semana.
Exacto. O sea, este fenómeno es como lo yo denomino el fenómeno San Diego Zoo. El día que en la primaria o en la secundaria te invitan al me pasó hace poquito que, digamos, todos los días vas desde la escuela, ¿no? Uno ya está impuesto, güey. Está impuesto a que, ah, no mames, tengo que ir a la escuela, qué hueva. No hice la tarea, no hice esto, que viene un examen. Y ya vas con prementalizado a que no quieres ir, güey. Porque te pesa ir a la escuela, te pesa. Ah, güey, pero no fuera un pinche paseo a Disney, güey. No fuera un pinche paseo al zoológico de San Diego. Porque te levantas a las 4 de la mañana y estás en la pinche escuela a las 6. Ya estás ahí, a 5:30 ya estás ahí en la escuela esperando el pinche camión. Cuando todos los días entras a las 8 y llegas bien tarde, güey. O sea, el hecho de llegar una parte tarde también es como que aquí me estoy quemando yo porque llego mucho muy tarde a muchas partes. Pero como que eso habla mucho de uno mismo, güey. De que llegas tarde porque no te interesa tanto, güey. Realmente no quieres estar ahí. Y la otra es que también eres bien huevón, ¿no? pero eso, o sea, ir a... Que te pese ir a un lugar quiere decir que pues odias ese lugar, ¿no? Entonces, a mi compa este que es guía de turistas, pues aparentemente se la lleva bien porque ese güey dice, no, güey, es que a mí no me pesa ir. Tal vez es que no se levanta tan temprano y no trabaja tantas horas también, ¿verdad? O sea, y pues esa es su forma de vida, esa es su su vida en general y pues se respeta, ¿no? Yo sí llegué a esa conclusión que odio mi trabajo. A pesar de que ya estando ahí, pues ya le encuentro... Como que dices tú, pues ya que vamos a encontrarle pues a lo bonito, a lo feo. Y pues ya estando haciendo lo que hago diario en el trabajo, pues ya me gusta, ¿no? Pero hago que me guste, no lo busqué. No lo busqué de entrada, ¿no? Y lo que digo que me pasó hace poquito fue porque ya lo comenté que fuimos a un paseo al que me vi obligado a ir. No voy a hablar del paseo, sino de lo que sucedió antes. Igual mucha gente llega después de la hora de entrada a trabajar. Justo ese día, todos, güey, todos llegaron bien pinche temprano. Llegaron bien temprano y antes de que empezara la hora de trabajo ya nos estábamos yendo en los camioncitos que nos llevaron. Entonces somos bien hipócritas, güey. O sea, somos bien hipócritas con la vida y con nosotros mismos. Y no sé, siempre buscamos un chingo de pretextos para decir, no, güey, es que me queda bien lejos, es que no voy a llegar temprano, no puedo llegar a esa hora porque mucho tráfico y no sé qué. Ahí quedó demostrado que si quieres llegar temprano, puedes llegar temprano. Pero pues tiene que haber una motivación de por medio. Y esa motivación es que pues te guste lo que hagas. Si no te gusta, pues no vas a querer estar ahí. La neta, yo no sé si usted que me está escuchando ama lo que hace, pero pues trate de buscar algo que sí ame para que no esté frustrado, porque las frustraciones están cabronas. Ahorita las deudas están más cabronas, por eso uno se tiene que aguantar, ¿verdad? Pero pues ya, mira, la tirada es que algún día uno sí haga lo que sí le gusta realmente y pueda vivir de eso, porque eso es el... Bueno, no sé de qué escuela es el lema. Ah, la UABC, creo. La realización plena del ser, ¿no? Porque ya cambió. Pero eso es lo que significa para mí ese lema, que yo estudié en UABC un semestre y la mitad de otro, pero escuché mucho ese lema, la realización plena del ser, que ese es el nuevo lema que cambiaron. Entonces, eso es para mí trabajar en algo que te llena, algo que amas, algo que te realiza como persona, como ser, ¿no? Como lo dice el lema. Eso es, vamos ahí. Y algo que me también... Ah, pues ya lo dije, lo de la gente que no hace caso. Okay, hablé de que las juntas de las privadas, las juntas de vecinos, que soy un señor y ya son los temas que se hablan de señores. De señor a señor, ¿cómo está, vecino? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Y así, ¿no? Saludos de vecinos. Vecinos que honestamente no conozco más allá de... que vive enfrente de mi casa o a un lado, pero no conozco más de su vida y no me interesa saber la verdad. Por eso estamos como estamos. Pero lo que sí me caga es precisamente pues que no hagan caso a las reglas. Ya les dije que tuvimos esta junta donde tuvimos que decidir unos pocos el futuro de la cuadra y tuvimos que decidir por todos y pues ya se la van a pellizcar. Pero pues eso de que vayas a cualquier junta, ¿eh? No quiere decir que de vecinos. Si vas a la junta de papás de la escuela, a la junta de vecinos, a una junta de algún grupo que en el que estés, y nomás te haces pendejo y dices que sí, que sí, que sí estás de acuerdo, pero nomás lo dices para que no te estén molestando y después no vas a estar apoyando, pues luego no se quejen. Luego no se quejen de que la gente tome decisiones por ustedes y luego no se quejen de que volvamos a tener un presidente de la cuarta transformación. Porque si usted no cumple con sus obligaciones... porque son obligaciones, son derechos, pero también obligaciones, no se puede quejar. Yo creo que esa misma gente es la gente que no sale a votar los días que hay votaciones y de todas maneras se queja. Yo digo que esa gente no tiene derecho a quejarse de ni madres, porque puedes votar por un partido o el otro, ejerciste tu derecho y pues ya te chingaste. Si salió bueno, si salió triunfante tu decisión, o sea, el candidato al que decidiste votar por y la cagó, ni pedo. Tú tienes la culpa. Aunque ahorita no ha habido ninguno que yo sepa que digas, güey, ese güey se ganó a todo el pueblo mexicano y todos lo aman. No ha llegado. Tal vez nunca llegue. Lo único que digo es, si hay decisiones importantes en su vida y le preguntan que qué quiere, decida. Porque si no decide, no tiene derecho a reclamar después. Ya sea un presidente de la república o que quite su pinche carro del cajón de estacionamiento de visitas de la privada, ¿no? A la verga. Eso quería decir. Y bueno, hoy, esta semana también me estuvo a mi asistente personal, Cortana, del trabajo, me estuvo Fíjate que tenía como una pinche premisa ahí de que mi asistente del trabajo es bien enfadosa y que me caga. Pero pues mi asistente es Cortana, ¿no? Entonces, pues está muy feo también el chiste ese. Entonces lo descarté completamente. De alguna manera quería decir que tengo un asistente en el trabajo y aquí fue el momento ideal. Cortana, me siento yo que es esa asistente que me muestra un montón de cosas, tareas que tengo que hacer, ¿no? Ahí en mi trabajo, de que, oye, esta junta, esta tarea que tienes pendiente no la has hecho. Y yo, no, estoy chingando ahorita. Y cierro la ventana, ¿no? Porque pues es virtual. Caso es que me mostró un par de noticias ahí en mi lavacocos principal, que es, ya lo dije, el explorador de internet. Y me mostró cosas, creo que me escuchó porque me mandó unas fotos. Hubo un evento esta semana también, o estas semanas pasadas, de que una sonda tomó imágenes del universo acá en HD, 8K, bien cabronas, ¿no? Bueno, volvemos a lo mismo. Pinches fotos de Júpiter pasadas de lanza, súper claras, y el pinche vato que asalta el Oxxo no se puede ni distinguir si es un humano o es una pinche sombra o no se sabe ni qué pedo, güey. No sé, no entiendo. El caso es que se está tan nítida la pinche foto de Júpiter que la gente ya está mamando de que, wow, güey. Júpiter es como si le hubiera pintado Van Gogh, güey. Es como una noche estrellada. Sí se mira bien perro, la neta. El planeta se mira bien chingón. Sí parece como una pintura acá chida. Pero no sé qué tan cara te pueda salir una cámara, güey, para el Oxxo, güey. O sea, esto también es un punto importante, gente. Tal vez me vaya a ser perseguido después de declarar estas cosas. Pero las cadenas Oxxo pagan menos luz que cualquier casa habitación, por más pequeña que sea. Esos güeyes tienen un convenio con la Comisión Federal de Electricidad y básicamente pagan nada de luz. Por eso, si usted tiene un Oxxo cerca, aunque esté cerrado esa madre, siempre va a tener luces prendidas. ¿Por qué? Porque pues, no pagan, les vale verga, ¿no? Eso está mal. Una cosa que venden en el Oxxo es la leche de almendras. No sé si tú has visto la leche de almendras, o sea, ¿has visto el producto este leche de almendras?
Sí, no me gusta.
No te gusta. Te va a gustar menos después de lo que te voy a decir porque esa madre no es leche, güey. Porque las almendras no dan leche, güey. ¿Sabes? La almendra es un producto vegetal y la leche es un producto... Vamos a regresarnos unos cuantos años a la primaria. Entonces tenemos... la cadena alimenticia, ¿no? En la cadena alimenticia aparecen los productos de origen vegetal y los productos de origen animal, ¿no? Los productos vegetales son todas las plantas, las cosas que están de la tierra, semillas, etcétera, etcétera. Y ya, párale de contar, ¿no? Y tenemos productos animales. Básicamente todo lo que se produce de los seres vivos que se generan en una granja. Cerditos, gallinas, vacas, chivos, ¿no? Nos dan carne... Nos dan huevo, nos dan chicharrón, menudencias, ¿no? El pollito y un producto lácteo, ¿no? Que es la leche. La leche se denomina leche porque es un producto que viene de los mamíferos, animales. Los mamíferos, todos los mamíferos producen este néctar, esta sustancia, incluyendo los humanos. Entonces, por eso se llama leche, porque viene de algún mamífero. Qué curioso, estábamos hablando hace rato, estaba cotorreando aquí con la conciencia del origen de las cosas, ¿no? Por ejemplo, mamífero.
Etimología.
Etimología, sí. De las chingaderas. Etimología de las cosas, de las frases. Por ejemplo, la palabra mamífero, es bien bonito de repente conocer de dónde vienen las cosas, ¿no? Mamífero, pues es bien obvio, ¿no? Mamífero, la palabra mamífero viene de que el ser mamífero se amamanta, ¿no? Viene de mamar. Mamífero viene de mamar leche. Todos somos unos mamones. Eso significa que somos bien mamones los humanos, ¿no? Entonces de ahí viene mamífero. Qué chistoso. Se me hace muy chistoso eso. Lo que se me hace más chistoso es que le digan que las almendras dan leche. No, no. Las almendras no dan leche porque ni pezones tienen, güey. Entonces, esta madre básicamente es una bebida que está hecha a base de almendras, pero no digan que es leche. No lo digan porque de hecho ya la Profeco ya la está haciendo de pedo y a todos los productos de bebidas a base de almendras, pues le está diciendo, güey, no digas que es leche. No mames. O sea, es como si yo dijera que vendo un producto que es no sé, carne de cerdo y es cartón, güey. O sea, así. O sea, no, más por decir un nombre, no porque, ¿verdad? Saludo a Estudios Cartón. O sea, si me explico, es ese pedo de que se aprovechan de la gente. No sé, no sé si estaban tratando de controlarnos de cierta manera o programarnos. Maldita sea, la programación está a la orden del día. Porque mucha gente dice leche de almendras, leche de almendras. Probablemente después de ahí venía algo más. Qué bueno que la Profeco metió las manos y paró este pedo, güey. Tal vez acabó con la probable aniquilación de la humanidad. No sabemos, pero muchas gracias, Profeco, por decir que no es leche el producto de a base de almendras, ¿no? Otra cosa que me dio mucho coraje y que nadie nos preguntó, y de hecho yo no le pregunté a nadie, pero me apareció porque el algoritmo ahí me lo puso. No sé si recuerdan las enchiladas. ¿Tú te acuerdas de las enchiladas de... no sé quién fue, Anaí?
Eran enfrijoladas.
Enfrijoladas, ¿ah? Simón. Hizo una madre así de...
sí, que... eran enfrijoladas.
Ah, si se acuerda usted de las enfrijoladas de Anaí, ¿no? Este tutorial que hizo. Pues alguien salió, creo que fue una chica española. Honestamente, como lo veo en el trabajo, no le pongo sonido, pero veo los videos nada más. Una chica que hizo una receta. Yo digo que estaba jugando, ¿no? Pero chilaquiles a la española. Chilaquiles a la española. Esta chica se le ocurrió hacer un platillo de chilaquiles. Pero se aventó un cagadero, güey. Básicamente le partió su madre a la receta de los chilaquiles. Porque agarró las tortillas. Bueno, hay dos formas de hacer chilaquiles. Yo lo digo porque a mí me encantan los chilaquiles. Es mi platillo, uno de mis platillos favoritos en todo el mundo. Hay dos formas de hacer chilaquiles. O bueno, tal vez algunas personas no lo consideren chilaquiles, ¿verdad? Pero los chilaquiles los puedes hacer con totopos, digamos ya tostadas básicamente. O sea, tortillas hechas triángulo, cortadas en forma de triángulo y fritas. O sea, se vuelven como tostadas o totopos, ¿verdad? O sea, agarras estos totopos, los pones en una sartén y les viertes una salsa a base de chiles y ajo y, bueno, tomate, ¿no? Dependiendo del que si son verdes o rojos, le echas diferentes productos ahí, vegetales. Y ya lo que haces es los bañas y la tortilla, la tostadita, pues absorbe el juguito de la salsa y sobre, ¿no? Otra gente, los que más me gustan son, pues obviamente, los que hace mi esposa y ella los prepara directo de la tortilla, hace cortes en las tortillas, los fríe un poquito, no los termina haciendo tostadas, simplemente que la tortilla no esté aguada y les vierte igual. O sea, el otro proceso de ahí es igual. O sea, nada más como que sean totopos y que sean tortillas ahí fritas, es la única diferencia de los dos estilos. Pero esta morra lo que hizo fue agarrar tortillas y así con las manos, güey, con las manos, como si fueran hojas de papel, cortando unos trozotes de la tortilla y nada más los aventó pues así en el comal. O sea, como una sartén, y les virtió como, ni siquiera era salsa, ¿sabes? Era como un juguillo de tomate así bien zarra. Y yo digo que estaba jugando, pero la verdad fue que, pues ya cuando te metes como con la cocina de un país, ya cala, güey. Ya cala porque, pues oye, mi platillo favorito a mí no me lo vas a andar desgraciando. La neta es que sí me sentí muy, ¿cómo decirlo? No sé, hasta asco me dio, güey, ver ese pinche platillo, güey.
Ofendido.
Sí, güey, me sentí ofendido de que, güey, no puede ser que te estés mofando de este platillo. Ya no quise investigar más. Me imagino que ha de ser algún tipo de broma, ¿no? Porque luego pasa mucho de que la gente nomás por ganar vistas y así hace una pendejada de esas. Y también es muy de señor, güey, es muy de señor de mi parte creerme todo lo que veo ahí, güey. Muchas veces, no sé si a ti te ha pasado que te haces un juicio de alguna nota que ves y ya empieza a cagar el palo cuando realmente no sabes como si fue una broma o lo dijeron o que en qué contexto lo dijeron. Yo sí soy así, güey, de que veo de que alguien publicó algo y ya empiezan, ese güey no tiene idea de lo que está diciendo y que no sé qué. Porque yo no investigo. Tú, sí, la conciencia se ve que sí investiga las cosas, yo no. Y a veces termino regañado por mis hijos y me dicen, güey, cálmate tantito, ese güey nomás lo estaba diciendo de cura. Pero yo ya hice mi coraje, yo ya hice mi pinche coraje y pues ya nadie me lo quita después, ¿no? Ya ya la bilis que derramé ya nadie me la va a recuperar, güey. Y es muy de señor, pues, estar quejándose luego en TikTok, güey, o en cualquier red social de cualquier persona que hace este tipo de cosas, ¿no? De que empiezan, ¿tú qué le vas a saber a la cocina mexicana? Que no sé qué, qué pinche porquería, qué asco. Y así, o sea, estuve a punto de nada, de escribir pendejadas ahí, pero me contuve. La verdad es que, ¿pa' qué hacerle a la mamada? No soy ese tipo de güey que, ya no más, ¿eh? Ya no más. Ya, antes sí lo hacía, de responder con comentarios en publicaciones que no me parecían. O sea, estarme peleando, pues, ahí en los comentarios, antes lo hacía, ya no, güey. Qué hueva, güey. Qué hueva estar ahí. Hay gente que todavía lo suele hacer. ¿Tú lo haces conciencia?
No, por eso hago el blog.
Exacto. Pues este fue tu escape de todas las posibles peleas virtuales ahí en las cajas de comentarios, ¿no? Se ponen sabrosas a veces. A mí me gusta.
Aquí nadie te contesta, güey. Aquí nadie te contesta.
Es que
aquí, bueno, tienes tú la razón.
Aquí, mire, si usted quiere responder, pues ya cuando lo haga va a ser demasiado tarde. Y además, ¿en dónde? No hay caja de comentarios en Spotify, ¿verdad?
No, pero sí pueden dejar sus 5 estrellas con la review.
Claro, claro. Ahí espero sus comentarios, malos o buenos, en la review. Porque las reviews pueden ser buenas o pueden ser malas. No todo tiene que ser bonito, ¿verdad? Como la película de Thor. Yo nada más con que le hubieran quitado a las cabras, con eso fuera feliz, ¿verdad? De señor también me pasó, ¿verdad? Esto, no es el algoritmo, pero ahorita que dije de señor, me pasó algo bien de señor en el Costco. Fui a comprar cosas al Costco. Eso nada más. Eso ya es de señor, güey. Cuando vas solo al Costco y dices, güey, necesito algo del Costco, ya es de señor, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, obviamente, para entrar a una tienda como Costco, necesitas tener una membresía. Para tener esa membresía, necesitas tener un trabajo para el cual te alcance para sacar esa membresía. Y, pues, además de que vas a comprar productos al mayoreo, ¿no? O sea, no es como, los productos no son, son, entre comillas, baratos, pero no te vas a llevar uno, te tienes que llevar dos o más, porque es mayoreo, ¿no? El caso es que me pegué la encabronada de mi vida en Costco, porque iba a comprar 2 productos nada más. Iba a comprar juguito y papel higiénico. O sea, sí los compré, sin pedos, pero luego dije, ay, se me están acabando las servilletas. Y dije, pues voy a comprar un paquete de servilletas. Aquí fue donde me encabroné, porque fui donde están las servilletas y yo solamente crucé los brazos, volteé hacia los lados. Dije, ok, las servilletas no están en donde deben estar las servilletas. ¿Qué está pasando? Y aquí empezó mi señorismo al máximo. Me empecé como a molestar primero. Dije, güey, aquí estaban. O sea, le di 2, 3 vueltas a los pasillos. Dije, no, o sea, aquí tienen que estar. O sea, no los voy a ir a buscar a otro lado, dije. Porque aquí tienen que estar, ¿no? Entonces, inmediatamente volteé y vi unos pallets, ¿no? Estas racas que tienen los productos ahí emplayados. Y estaban arriba las servilletas. Y dije, ok, pues nada más es cuestión de que le diga yo ahorita a un dependiente de que me las baje, que me dé servilletas. Y ahí voy, oye, chavo. Ya, ¿no? Oye, muchacho. ¿Me puedes bajar, por favor, las servilletas? Están allá. No, dice, es que no son de aquí. O sea, es que aquí no están las servilletas. Y yo, ¿cómo no? Si las estoy viendo. O sea, ¿cómo me vas a decir que no están aquí si aquí están las servilletas? No, dice, es que las servilletas ya, esas no las puedo bajar. Ya me voy a poner yo así como que en plan Karen, ¿no? Así de señor regañón. Pero me dijo, no, es que las cambiamos de pasillo. Puta, pues ahí fue donde me encabroné. Y dije, pues, ¿y por qué las cambian? O sea, ¿por qué? ¿Por qué esa pinche necesidad de que aquí tienes espacio? O sea, ¿por qué las cambian? Y dice, no, pues es que nos pidieron que las cambiaron. No están al pasillo 300, no sé qué. Y yo, ay, no puede ser. O sea, ¿sabes? Ya cuando haces como esta exhalación de aire frustrado de uff, y ya no quieres decir nada y solamente te vas agitando la cabeza como que rezando de, no, estos güeyes se pasan de verga, no puede ser, tengo que caminar hasta allá ahora, chingada madre. ¿Por qué me acordé las servilletas? Ya me hubiera ido yo a mi casa, chingada madre. Ya total que no fui por las pinches servilletas, nomás por mis huevos. O sea, porque dije, no, me las cambiaron de lugar, ahora no voy y me limpio con las mangas de mi camisa. Chingue a su madre. No voy a llevar servilletas a la casa. No, afortunadamente tenía todavía un paquetillo ahí de servilletas. Pero luego salí de ahí, o sea, con esta reflexión. Con esta reflexión de que, ¿por qué los señores se enojan, güey? O sea, ¿cuál es el motivo real de que uno cuando ya llega a cierta edad se frustra de todo, güey? Es como O sea, ya soy ese señor de que en su casa se pierde algo, ¿no? Entre comillas, y ya estaba frustrado porque aquí lo dejé yo. No, es que ustedes lo debieron haber agarrado. No, es que no puede ser. ¿Ahí hay fantasmas en la casa o qué? Y al final simplemente fue que se me olvidó y lo traía como en la bolsa o lo había dejado en otra parte, ¿no? Y pues es la reflexión. O sea, soy un señor y siento que voy a terminar senil así como bien pronto, pues. Como que, no sé, de alguna manera mis neuronas se van a empezar a apagar así exponencialmente. Y ya, o sea, voy a terminar así siendo un pinche viejo gritón, enfadoso, no sé. Ya lo sabrán más adelante cuando este blog se trate solo de decir, ¿por qué la gente no me da dinero cuando le empaco sus cosas en el Soriana, no? Así se va a llamar, ¿no? Voy a terminar de señor empacador ahí, don Fabiruchis, el empacador, el blog.
Don Fabito,
así es. No sé si tú tengas este problema de gerontofobia, pero mucha gente sí lo tiene. A mi esposa, por ejemplo, no le gusta platicar con gente que huela a polilla. Es como no sé. A mí me da igual, la verdad, pero mucha gente sí detesta como la vejez. No sé si es porque se refleja mucho en que, güey, voy a terminar así, pero ¿a ti te da como cosita, güey?
No, al contrario, pues hablo contigo y con los demás,
güey. Ya sé, güey. O sea, ya estás más acostumbrado a platicar con gente que está más cerca de la muerte, ¿no? Con gente que ya tiene más del 50% de su vello corporal canoso. Wow, güey. Sí, me dijeron viejo. Ya estoy viejo, no hay pedo. Pero a mí no me agüita. No me agüita ser viejo porque pues eso solamente es como experiencia. Y pues al final de cuentas digo, pues todos vamos a llegar allá, así que ni pedo, ¿no? Algún día, así como a mí me dicen ruco, a los demás les van a decir rucos. Y pues eso es todo por hoy, chavos. Muchas gracias. Les dije que iba a poner cosas en mi Instagram y la neta, pues sí las puse, pero fueron puras pendejadas, ni preguntas, ni nada. Pero ahí, si se me antoja, les voy a poner ahí algunas notas o lo que sea, pero contesten, porque luego también ahí no contestan, pues. ¿Para qué? ¿Para qué quieren? ¿Para qué quieren que uno esté ahí rompiéndose la madre, haciendo una historia chida acá, escondiéndose en el baño del trabajo para que no lo vean mientras está haciendo cosas por ustedes y no contestan? Pero bueno, hasta aquí voy a dejar este programa, este fabuloso blogcast que espero que les esté gustando, y si no, pues igual díganme ya, cállese pinche viejo, cállese, así diga, cállese, ya cállese, no digan nada porque pinche enfadoso, pero y si no, pues ya digan que simón. Así que tengan bonita semana y bonita vida, yo les hablo después. Aquí se despide el Favo. Cambio fuera. Bye.